Libro para niños, Célebres aventuras de Don Quijote, por Miguel de Cervantes, con numerosos grabados. Leído por Ana Ruth Fernández Delgado para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. Introducción. En cierto lugar de La Mancha, distrito de Castilla la Nueva, vivía un hidalgo de los de Lanza, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Su hacienda apenas le daba para vivir medianamente. Alguna que otra vez se regalaba con un poco de carne de vaca. Las más de las noches comía fiambre, lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. En su casa vivía una ama que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo que lo mismo servía para ensillar el rocín que para manejar la podadera. Nuestro hidalgo consumía las 3/4 partes de su hacienda en alimento para él y los suyos. Tenía 2 mudas de vestidos, una de velludo para las fiestas y otra inferior para los días de entresemana. Pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y este desventurado caballero era todo un hombre honrado, de integridad intachable, sumamente cortés y desinteresado. A la sazón contaba unos 50 años de edad. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Tenía una particularidad que le distinguía de los demás de su clase y condición, y esta era su afición a la lectura, pero no a la lectura en general, sino que se daba a leer libros de caballería hasta el punto de olvidar casi por completo el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas de sus tierras para comprar libros de caballería que leer y se llevó a su casa tantos como pudo. Entre los libros antiguos que tenía en su casa halló algunos en que se referían las verdaderas o pretendidas hazañas o aventuras de los caballeros andantes pertenecientes a las órdenes de caballería. Estas se fundaron en la Edad Media, época en que la sociedad vivía en un estado de rusticidad y barbarie y durante un largo periodo de tiempo prestaron excelente servicio, mejorando las costumbres, tratando a las mujeres con honor y respeto, defendiendo la causa de los débiles, levantando el espíritu y el valor bien entendido, estableciendo un código de honor personal y definiendo el carácter de caballero, hasta entonces desconocido o no reconocido, como una mezcla de cortesía, intrepidez, fidelidad en palabra y obra, valor moral y buena fe. Pero en tiempo de Don Quijote, que tal era el nombre del hidalgo de La Mancha, las antiguas órdenes de caballería ya no tenían razón de ser, su obra estaba acabada. Habían creado un ideal enteramente nuevo de vida y conducta social. Y después, como muchas otras ideas grandes y fecundas, pasaron a la historia porque su obra especial estaba terminada. La verdadera y antigua caballería había desaparecido entonces, pero, desgraciadamente, ocupó su lugar otra de más baja estofa. Los caballeros no iban ya armados, deshaciendo agravios inferidos a los indefensos y oprimidos, pero muchos individuos se habían dado a escribir libros que decían contener las verdaderas aventuras de los antiguos caballeros, aunque en realidad la mayor parte de ellos eran tontos, absurdos y mal escritos, siendo todo ello puras invenciones de los mismos autores. Y por eso la gente de sentido común, que no estaba al tanto de lo que contenían los antiguos libros que relataban las notables hazañas de los verdaderos caballeros e hidalgos de tiempos remotos, solían reírse a más no poder cuando oían decir que se iba a publicar otro libro de caballería, porque ya sabían que se trataba de una simpleza. Ahora bien, Don Quijote se había dedicado a la lectura de libros antiguos que trataban de los verdaderos caballeros andantes, y su lectura le era sumamente agradable. Los ratos que estaba ocioso, que eran la mayor parte del año, los pasaba leyendo con gran afición y gusto. Al fin, se cansó de los libros que él tenía y adquirió otros nuevos. sin reparar en si contenían historias fantásticas o reales, porque ya no acertaba a distinguir entre lo que era ficción o realidad. Y tanto se enzarzó en su lectura que se le pasaban los días y las noches en la misma tarea, y así del poco dormir y del mucho leer se le trastornó la cabeza, llegando casi a perder el juicio. De modo que estaba embaucado en lo que leía en los libros, así de encantos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentos y disparates imposibles. Y tan metido tenía en el magín que eran verdades todas aquellas patrañas que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Así es que, perdido ya el juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció conveniente y necesario, así para mayor honra suya como para el servicio de su patria, hacerse caballero andante e ir por todo el mundo con sus armas a caballo a buscar aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde salvándolos cobrase eterno renombre y fama. Aunque estaba perfectamente cuerdo en todo lo demás, y era también un cumplido caballero en su trato con los que alternaban con él, lo cierto era que a don Quijote se le habría metido en la cabeza ser caballero andante. No hablaba de otra cosa y volvía a tarumba a su ama, a la sobrina y a sus amigos, el cura y el barbero del lugar. Todos estos sentían odio profundo hacia los libros de don Quijote y temían por el fin de éste. Pero don Quijote creyó llegada la hora de hacerse caballero andante y se dispuso a emprender la marcha. Capítulo primero. Todos los caballeros andantes de quien don Quijote había leído llevaban una armadura completa e iban a caballo. Además, habían jurado eterno amor a una dama, de modo que lo primero que debía hacer era proveerse de estos adminículos. A este fin, se puso a limpiar unas armas que había sido de sus bisabuelos, que tomadas de Orín, llenas de moho, largos siglos hacía, que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y arreglólas lo mejor que pudo, mas vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple, mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo una especie de media celada, que encajada con el morrión, tenía la apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, deshaciendo al primer golpe y en un momento lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que las había hecho pedazos. Luego, para asegurarse de este peligro, la volvió a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la destinó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque no tenía más que la piel y los huesos, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid podían igualarle. 4 días se pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y de tan buena estampa estuviese sin nombre conocido. Después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y volvió a hacer en su mente, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo. Puesto nombre a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Para ello necesitó 8 días, al cabo de los cuales se vino a llamar Don Quijote, como queda dicho. Pero añadió a su nombre el de su patria, llamándose por lo tanto Don Quijote de la Mancha, nombre que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria. Una vez limpia sus armas, hecha la celada de morrión, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, le pareció que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. pero había de ser una dama de sorprendente belleza a quien poder consagrar su fidelidad y a cuyos pies se pudieran colocar los despojos de la victoria. Don Quijote no conocía señora alguna que reuniera estas circunstancias, pero al fin halló a quien consagrarse, nada menos que en un lugar cerca del suyo. Había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según parece ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y él juzgó conveniente darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que se aproximara al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, armonioso, fantástico y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo para llevar a cabo su pensamiento, incitándole a ello la falta que él pensaba hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, abusos que corregir y deudas que satisfacer. Así es que, un día, muy de mañana, se armó de todas sus armas, montó sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, le asaltó un pensamiento terrible, de modo que por poco deja la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía batirse ningún caballero hasta que por su esfuerzo lo ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que trataban de caballería. En cuanto a lo demás de las armas blancas, pensaba limpiarlas y dejarlas más hermosas que el armiño. Con esto se tranquilizó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Al anochecer, su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha necesidad, vio lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que a los portales, si no a los alcázares de su redención, le encaminaba. Dióse prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban por casualidad a la puerta dos mujeres mozas, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros, que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Así que nuestro aventurero vio la venta, se le representó como un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarles su puente levadizo y honda cava, con todos aquellos adherentes que se pintan en semejantes castillos. Fuese acercando a la venta, que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba prisa para llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo una manada de puercos tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Las damas, a ver venir a un hombre de aquella suerte, armado, con lanza y adarga, llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero don Quijote, comprendiendo que tenían miedo, alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talento y con voz reposada, les dijo: «No huyan vuestras mercedes, ni teman daño alguno, porque a la orden de caballería que profeso no le toca ni atañe hacerlo a ninguno, cuando más a tan altas doncellas como a vuestras presencias demuestran». Cuando se oyeron llamar doncellas, no pudieron contener la risa, lo cual disgustó bastante a don Quijote, el cual les dijo: «Bien parece la mesura en las hermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede. Pero no os lo digo porque os enfadéis y pongáis de mal talante, pues mi deseo no es otro que el de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaban en ellas la risa y el enojo en él. Y la cosa hubiera pasado mal si en aquel momento no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo a don Quijote, le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, excepto el lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia». Viendo don Quijote la humildad del que él tomó por alcalde de la fortaleza, respondió: «Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear». Dicho esto, el ventero fue a tener del estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Así que, Rocinante estuvo en el establo, el ventero volvió al encuentro del extraño huésped y habló a las doncellas que le estaban desarmando, habiéndose reconciliado con él. Aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los nudos. Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más extraña figura que se pudiera pensar. Luego, don Quijote procedió a dar las gracias en florido discurso a las dos que él creía nobles damas por haberle prestado ayuda. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Y como el pobre caballero no había probado nada en todo el día, asintió alegremente, dando al mismo tiempo las gracias. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta para que tomara el fresco y trájole el posadero una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de gran risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y era alta la babera, no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba. Y así fue que una de aquellas señoras le daba de comer. Mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y puesto él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Acabada la cena, don Quijote llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándole sin saber qué hacer ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. A esto replicó don Quijote: «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana me habéis de armar caballero y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando aventuras en pro de los menesterosos como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo a semejantes alianzas está inclinado». El ventero, que era un poco socarrón y ya presumía la falta de juicio de Don Quijote, determinó de seguirle el humor. Estando algo al tanto de las aventuras de los antiguos caballeros andantes, le contestó en forma adecuada, de modo que le dijo que él mismo había sido caballero andante en su juventud y que había recorrido el mundo en busca de aventuras hasta que por fin se retiró a su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes que por allí pasaran. Díjole también que en aquel castillo de su propiedad no había capilla alguna porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad era lícito velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana se harían las debidas ceremonias de manera que Don Quijote quedase armado caballero. Después el ventero preguntó a Don Quijote si traía dinero, a lo que éste respondió que él no traía blanca, es decir, ni un céntimo, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esto dijo el ventero que se engañaba, que si bien en las historias no se consignaba que llevaran una cosa tan necesaria como eran dineros y camisas limpias, no por eso se había de creer que no las llevaran. Además, le aconsejó que en adelante no caminase sin dineros y sin lo necesario, lo cual le sería provechoso cuando menos lo pensara. Prometióle Don Quijote de hacer lo que le aconsejaba con toda puntualidad y, siendo ya oscuro, se dirigió al corral para velar las armas. Estas las colocó sobre una pila que junto a un pozo estaba y, embrazando su adarga, asió su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y de qué manera esperaba ser armado caballero. Admirándose de tan extraño género de locura, fuéronselo a mirar desde lejos y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. En esto, antojósele a uno de los arrieros que estaban en la venta a ir a dar agua a su recua, para lo cual era indispensable quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila. Al ver que las iba a tocar con las manos, Don Quijote le dijo en voz alta, «¡Oh, tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». El arriero, no haciendo caso de sus amenazas, cogió las armas y las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, invocó a su señora Dulcinea y, soltando la adarga, alzó la lanza con las dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo, dejándole mal parado. Hecho esto, tomó sus armas y volvió a pasearse con el mismo reposo que antes. Al poco rato, se presentó otro de los arrieros, al cual maltrató aún más. Al ruido, acudió toda la gente de la venta y entre ellos el ventero. Los compañeros de los heridos comenzaron desde lejos a tirar piedras sobre Don Quijote, el cual se defendía como podía. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho que estaba loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos. También Don Quijote gritaba, llamándolos alevosos y traidores, y al señor del castillo le decía que era un follón y mal nacido caballero, porque de tal manera consentía que se tratasen los caballeros andantes. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían. Y así, por esto como por las persuasiones del ventero, dejaron de tirarle y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que antes. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes de que otra desgracia sucediese. Y así es que, llegándose a él, se disculpó de la insolencia de aquella gente baja con el que había usado, sin que él supiese cosa alguna. Díjole que la cuestión de quedar armado caballero consistía en el pescozón y en el espaldarazo, según él tenía noticia del ceremonial de la orden. y que aquello, en mitad de un campo, se podía hacer y que ya había cumplido con lo tocante al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó don Quijote y le rogó que concluyese a la mayor brevedad posible, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandare, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el amo, trajo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde don Quijote estaba y al cual mandó hincar de rodillas. Y leyendo en su manual, como si dijera alguna devota oración en mitad de la leyenda, alzó la mano, diole sobre el cuello un gran golpe y tras él, con su misma espada, un gentil espaldazo, siempre murmurando entre dientes como si rezara. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenía la risa a raya. La otra compañera le calzó la espuela, concluido lo cual, dio las gracias a ambas con las mayores muestras de cortesía y con ceremoniosa dignidad. Y tan pronto como Rocinante estuvo aparejado, don Quijote montó en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y, sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir tranquilamente. Capítulo segundo. La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta tan contento de verse armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéronle a la memoria los consejos de su huésped cerca de las previsiones tan necesarias que había de llevar consigo, en especial la de los dineros y camisas. Determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudo, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Entretanto, reinaba la mayor consternación y pena en la casa de don Quijote por la repentina desaparición de éste. En vano le buscaron el ama, la sobrina y el mozo. El licenciado Pérez, o sea, el cura, así como maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, hallábanse también en la casa donde habían acudido para enterarse del paradero de don Quijote. Así que llegaron, el ama comenzó a decirles con respecto a su amo, 6 días ha que no aparecen ni él ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas, desventurada de mí. Ahora comprendo que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto el juicio. Yo me tengo la culpa de todo, añadió la nieta, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos, que bien merecen ser abrasados como si fuesen de herejes. Esto digo yo también, dijo el cura, y a fe que no pasará de mañana sin que de ellos no se haga auto público y sean condenados al fuego, porque no se den ocasión a quien los leyere de hacer lo que a mi buen amigo debe haber hecho. Mientras esto decía el cura, llamaron estrepitosamente a la puerta. Al abrirse ésta, apareció un labrador de aquel lugar, diciendo que había encontrado al pobre caballero andante en el camino, molido a palos, y que le acompañaba a su casa. Con mucho trabajo le había subido sobre su jumento, conduciendo al mismo tiempo de la rienda a Rocinante. Este se hallaba tan estropeado como su amo, a quien un mozo de mulas había dado una soberana paliza en el camino. «¡Malditos!», decía el ama, «sean otra vez y otras 100 estos libros de caballería». Lleváronle luego a la cama y, buscándole las heridas que le decían le habían hecho, no le hallaron ninguna. Él les contó que estaba molido por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiendo con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. «Tata», dijo el cura, «¿jayanes hay en la danza? Le aseguro que los quemaré mañana antes que llegue la noche». Don Quijote no hacía caso de lo que el cura decía. Hiciéronle 1000 preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Hízose así y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero, maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote, el cual dormía aún. Luego pidió a la sobrina las llaves del aposento, donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Tanto el ama como la sobrina hubieran deseado que todos los libros fueran quemados en una hoguera, pero el cura, persona bastante instruida, no consintió en ello sin antes leer siquiera los títulos, a medida que maese Nicolás, el barbero, se los iba entregando de uno en uno. El primer libro era uno muy antiguo, en 4 volúmenes, el primero de su género que se imprimió en España, razón por la cual se libró de ir al fuego, por orden del cura. Pero al hojear el siguiente, notó que era un libro insustancial. «Señora ama», dijo el cura, «abrid esa ventana y echadle al corral y dé principio al montón de la hoguera que se va a hacer». Hízolo así el ama con mucho contento y el bueno del libro fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. Varios libros más siguieron al mismo destino y el ama, para ahorrarse de subir y bajar la escalera, los tiraba por la ventana. Una vez que hubieron repasado la mayor parte de los libros, destruyendo no pocos y salvando los que el cura juzgaba como obras de valor, se dirigieron al corral y el ama hizo con los libros una hoguera en la que ardieron la mayor parte de los libros contenidos en la biblioteca de su pobre amo, mientras éste se hallaba enfermo en cama. Hecho esto, empezaron a temer por las consecuencias cuando Don Quijote se levantara y preguntase qué era de ellos. Así es que decidieron tapiar el aposento de los libros y decirle que un encantador se los había llevado junto con el aposento, lo que se hizo prontamente. De allí a 2 días se levantó Don Quijote y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le había dejado, andaba de una en otra parte buscándole. Llegaba a donde solía tener la puerta y tentábala con las manos. Luego volvía, revolvía los ojos por todo, sin decir palabra. Mas al cabo de un buen rato preguntó a su ama que hacia qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama le dijo, «Ya no hay aposento ni libros en esta casa», a lo que añadió la sobrina. «Un encantador que vino sobre una nube la noche después del día que vuestra merced de aquí se partió, se apeó de una sierpe en que venía caballero. Entró en el aposento y no sé lo que hizo dentro, que al cabo de un rato salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y al darnos cuenta de lo que había hecho, no vimos libro ni aposento alguno». «¡Ah!», replicó Don Quijote, «ese sería el encantador Frestón. Es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo que vencer sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede». El ama y la sobrina no quisieron replicarle, porque vieron que se le encendía la cólera. Es pues el caso que él estuvo 15 días en casa muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos, en los cuales días pasó de tertulia con sus dos compadres, el cura y el barbero, sosteniendo él que la cosa de que más necesidad tenía el mundo era de caballeros andantes y de quien en él se resucitase la caballería andantesca. El cura algunas veces le contradecía y otras concedía, porque si no guardaba este artificio no había medio de entenderse con él. En este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre aldeano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder a ventura que ganase en Quítame allá estas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con esas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y se ajustó para servir de escudero a su vecino. Dio luego don Quijote orden de buscar dineros y, vendiendo una casa y empeñando otra y malbaratándolas todas, reunió una razonable cantidad. Acomodóse a sí mismo de una rodela que pidió prestada a un amigo suyo y, pertrechando su rota celada lo mejor que pudo, avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Sobre todo, le encargó que llevase alforjas. Él dijo que sí llevaría y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba hecho a andar mucho a pie. Don Quijote, por otro lado, proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo. Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido, o bien coronado por rey de cualquiera de los reinos ganados por su señor. Pero en caso de lograr esto último, Sancho Panza juzgó que su esposa Teresa Panza no debía ser reina porque no valía para ello. Así es que decidió que fuera condesa cuando él llegara a ser gobernador, porque según él era lo que más le convenía a ella. Capítulo 3. Mientras iban hablando por el camino, el caballero y su escudero llegaron a un extenso plano, donde descubrieron 30 o 40 molinos de viento. Así que don Quijote los vio, dijo a su escudero, «La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, pues con ellos pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala semiente de sobre la faz de la tierra». «¿Qué gigantes?», preguntó Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire vuestra merced», replicó Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y en desigual batalla». Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. Antes iba diciendo en voces altas, No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse. Don Quijote tomó esto por un desafío y, encomendándose a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante y, dándole una lanzada en el aspa, la volvió al viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. «¡Válgame Dios!», dijo Sancho. «¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza». «Calla, amigo Sancho», respondió Don Quijote. «Yo pienso que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada». «Dios lo haga», respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Y hablando de la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice. En esto Sancho le recordó que era hora de comer, a lo que su amo respondió que por entonces no tenía gana, que comiese él cuando se le antojase. Porque según Don Quijote, es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. Así es que el escudero se acomodó lo mejor que pudo y, sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, se puso a comer y de cuando en cuando empinaba la bota con gran contento. Sancho era muy diferente a su amo, rechoncho, nada romántico y amigo de comodidades. Aquella noche la pasaron con unos cabreros que les dieron una sustanciosa sopa hecha de tasajos de cabra y además los trataron con mucha amabilidad y cortesía. Por la mañana partieron de nuevo en busca de aventuras. Después de caminar por el bosque algunas horas, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta, que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Apeáronse Don Quijote y Sancho, y dejando al jumento y a Rocinante a sus anchuras para hacer de la mucha hierba que allí había, sacaron las alforjas y, sin ceremonia alguna, en buena paz y compañía, amo y mozo, comieron lo que en ellas hallaron. No se había cuidado Sancho de echar la traba a Rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco alborotado que no era fácil se escapara. El resultado fue que, sin saberlo su amo, Rocinante divisó, paciendo por aquel valle, una manada de acas palicianas de unos arrieros yangüeses, de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua. Y aquel donde acertó hallarse Don Quijote era muy a propósito de los yangüeses. Sin pedir licencia a su dueño, Rocinante tomó un trotillo algo picadillo y se fue en compañía de ellas. Pero las acas recibiéronle con las herraduras y con los dientes de tal manera que en un momento se le rompieron las cinchas, quedando sin silla y a pelo. Lo peor fue que, viendo los arrieros un animal extraño, acudieron con estacas dándole de palos hasta derribarle y dejarle mal parado en el suelo. Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, acudían en auxilio. Entonces Don Quijote dijo a Sancho: «A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Lo digo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a Rocinante». «¿Qué venganza hemos de tomar?», respondió Sancho, «si estos son más de 20 y nosotros no más de 2, y aun quizá nosotros sino 1 y medio». «Yo valgo por 100», replicó Don Quijote, y sin hacer más discursos, echó mano a su espada y arremetió a los yangüeses y lo mismo hizo Sancho. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas y cogiendo a los dos en medio, comenzaron a zurrarlos de lo lindo. Al segundo golpe dieron con Sancho en el suelo y otro tanto le pasó a don Quijote, quien por ventura cayó a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado. Viendo pues los yangüeses el mal que habían hecho, con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino. El primero que se resintió fue Sancho Panza, el cual, hallándose junto a su señor, con voz enferma y lastimada, dijo: «Señor Don Quijote, ¡ay, señor Don Quijote!». «¿Qué quieres, hermano Sancho?», respondió Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. «¿En cuántos días le parece a vuestra merced que podremos mover los pies?», replicó Sancho Panza. «De mí sé decir», dijo el molido caballero Don Quijote, «que no sabré poner término a estos días, mas yo no tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo. De modo que he sido justamente castigado por haber quebrantado las leyes de la caballería. Por lo cual, hermano Sancho, conviene que estés advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho a la salud de entrambos. Y es que, cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes a que yo ponga mano a la espada por ellos, porque no lo haré en ninguna manera. En tal caso, pon tu mano a tu espalda y castígalos muy a tu sabor, que si en su ayuda y defensa acudiesen caballeros, yo te sabré defender y ofenderlos con todo mi poder, que ya habrás visto por mis señales y experiencias hasta dónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo». Mas no le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su amo, que dejase de responder diciendo: «Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquier injuria, porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar. Así que sírvale también de aviso a vuestra merced, pues no puede ser mandato que en ninguna manera pondré mano a la espada ni contra villano ni contra caballero. Y que desde aquí en adelante perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, ora me los haya hecho o haga, o haya de hacer persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin exceptuar estado o condición alguna». Lo cual, oído por su amo, le respondió: «Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara algún tanto para darte a entender, Panza, el error en que estás». «En esto que ahora nos ha acontecido», respondió Sancho, «quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice, mas yo le aseguro, a fe de pobre hombre, que más estoy por bizmas que para pláticas. Mire vuestra merced si se puede levantar y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento. Jamás tal creí de Rocinante, que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas y que no hay cosa segura en esta vida». «Déjate de esto y saca fuerzas de flaqueza, Sancho», replicó Don Quijote, «que así haré yo y veamos cómo está Rocinante, que a lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia». «No hay que maravillarse de eso», objetó Sancho, «siendo él también caballero andante. De lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas, donde nosotros salimos sin costillas». Luego Sancho, despidiendo 30 ayes, 60 suspiros y 120 pestes contra el que allí le había traído, se levantó, quedándose agobiado en la mitad del camino. En resolución, Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno, puso de reata a Rocinante y, llevando al asno del cabestro, se encaminó poco o más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real. La suerte deparó a Sancho el camino en el cual descubrió una venta que, a pesar suyo, había de ser castillo para Don Quijote. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo. Y tanto duró la porfía que tuvieron lugar sin acabarla de llegar a ella, en la cual Sancho se entró sin más averiguación con toda su recua. Capítulo 4. El ventero que vio a Don Quijote atravesado en el asno preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que tenía algo molidas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así acudió luego a curar a Don Quijote, ayudada de una hija suya, doncella, muchacha y de muy bien parecer, y de una sirvienta asturiana, gallarda de cuerpo, pero con muchas faltas, llamada Maritornes. Entre las dos últimas hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un caramanchón, que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en el cual también alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Una vez acostado el bueno del caballero, la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritornes. Y al ver la ventera que Don Quijote tenía el cuerpo todo acardenalado, dijo que aquello más parecían golpes que caídas. «No fueron golpes», dijo Sancho, «sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal». Y también añadió, «Haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos». De esa manera, respondió la ventera, también debisteis caer vos. «No caí», replicó Sancho Panza, «sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado mil palos. Y a qué decir verdad, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote». «¿Cómo se llama este caballero?», preguntó la asturiana Maritornes. «Don Quijote de la Mancha», respondió Sancho Panza, «y es caballero aventurero, de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se han visto en el mundo». «¿Qué es caballero aventurero?», replicó la moza. «¿Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos?», respondió Sancho Panza. «Pues sabed que un caballero aventurero es una cosa que, en dos palabras, se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero». Todas estas pláticas estaba escuchando Don Quijote y, sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo, «Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho para agradeceroslo mientras la vida me durare. Y si el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes y a los ojos de aquella hermosa ingrata, cuyo nombre pronuncio entre dientes, los ojos de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad». Confusas estaban la ventera, su hija y la buena de Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego. Mas, comprendiendo que todo era cumplimientos y requiebros, le dejaron y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había de menester que su amo. Por la mañana, Don Quijote se sintió aliviado, sano y con deseo de partir luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en él menesterosos de su favor y amparo. Y así, forzado de este deseo, él mismo enselló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno. Púsose luego a caballo y, llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón que allí estaba para que le sirviera de lanza. Estábanle mirándole todos cuantos había en la venta, que pasaban de más de 20 personas. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo: «Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar vengándoos de algún soberbio que os haya hecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Si os halláis en algunos de estos casos, no tenéis más que avisarme». El ventero le respondió con el mismo sosiego: «Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, y así de la paja y cebada de sus dos bestias como de la cena y camas». «¿Luego venta es esta?», replicó don Quijote. «Y muy honrada», respondió el ventero. «Engañado, he vivido hasta aquí», respondió don Quijote, «pues en verdad pensé que era castillo y no malo. Pero ya que no es castillo sino venta, lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento en pago de insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y hambre, con calor y frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todas las incomodidades de la tierra». «Poco tengo yo que ver en eso», respondió el ventero. «Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías». «Vos sois un sandio y mal hostelero», respondió don Quijote, y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese, y sin mirar si le seguía su escudero, se alejó un buen trecho. El ventero, que le vio ir sin pagar, acudió a cobrar a Sancho Panza, el cual dijo que pues su señor no había querido pagar, que tampoco él pagaría, porque siendo el escudero de caballero andante como era, la misma regla y razón le asistía a él que a su amo para no pagar. Amohinóse mucho de esto el ventero y amenazóle que si no le pagaba, que lo cobraría de modo y que le pesase. A lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería no pagaría absolutamente nada aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes, ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que en la venta se hallasen 4 pelaires de Segovia, 3 agujeros del potro de Córdoba y 2 perillanes de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho y, apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y, echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que había menester para su obra. Y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo, y puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a divertirse con él. Las voces que daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo las riendas con un penado galope, llegó a la venta, y hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar, pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Viole bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aún apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo, comenzó a denostar a los que a Sancho manteaban. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas, mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos. Mas todo fue en vano, hasta que de puro cansados le dejaron. Trajéronle allí su asno, y subiéndole encima le arroparon con su gabán. Y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le dio agua fresca. Tomóla Sancho, pero al primer trago vio que era agua y no quiso pasar adelante. Luego rogó a Maritornes que le trajese vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad, pagándolo de su dinero. Así que bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella muy contento de no haber pagado nada, aunque a costa de sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Sancho no las echó de menos porque salía turbado. Quiso el ventero atracar bien la puerta, así que le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que eran gente que, aunque Don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la Tabla Redonda, no le temían. Llegó Sancho a su amo, marchito y desmayado, tanto que no podía arrear a su jumento. Cuando así le vio Don Quijote, le dijo: «Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta es encantado, sin duda, porque aquellos que tan atrozmente se divirtieron contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gente de otro mundo? Y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos pude apearme de Rocinante, porque me debían de tener encantado, y porque si pudiera subir a apearme, te hubiera vengado de manera que aquellos miserables se acordaran de la burla para siempre, aunque en ello supiera contravenir a las leyes de caballería». «También me vengara yo si pudiera», replicó Sancho, «fuera o no fuera armado caballero, pero no pude, aunque me parece que aquellos que se divirtieron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y de hueso como nosotros. Así que, señor, el no poder saltar las tapias del corral ni apearse del caballo no era cuestión de encantamiento, sino de otra cosa más. Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando, al cabo, nos han de traer tantas desventuras que no vamos a saber cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda». «¿Qué poco sabes, Sancho?», respondió Don Quijote, «de achaques de caballerías. No temas y prosigamos adelante con valor». En estos coloquios iban los dos cuando vio Don Quijote que venía hacia ellos una grande y espesa polvareda. Inmediatamente se volvió a Sancho y le dijo: «Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo que hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército de diversas e innumerables gentes que allí vienen marchando». «Según eso, dos deben ser», dijo Sancho, «porque de esta parte contraria se levanta asimismo otra polvareda semejante». Volvió a mirarlo Don Quijote y vio que era realmente así, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores, desafíos que en los libros de caballerías se cuentan. Y la polvareda la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron a ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle: «Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros?». «¿Qué?», dijo don Quijote, «favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y al saber, Sancho, que este que viene de frente le conduce y guía el gran emperador Alifanfarón, y este otro, que a mis espaldas marcha, es el de su enemigo, el rey de los Garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo». «¿Pues por qué se quieren tan mal estos dos señores?», preguntó Sancho. «Quiérense mal», respondió don Quijote, «porque este Alifanfarón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es muy hermosa y además agraciada señora, y es cristiana, y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, si no deja primero la lid de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya». «Para mis barbas», dijo Sancho, «si no hace muy bien Pentapolín». «Así es verdad», dijo don Quijote, añadiendo a continuación: «Estáme atento y mira que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen, y para que mejor los veas y notes, retirémonos». Hiciéronle así y pusiéronse sobre una loma desde la cual se debían ver bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos, si las nubes de polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Y allí, embobado Sancho, oyó citar a su señor nombres y más nombres de caballeros y príncipes, así como el de las varias naciones al frente de las cuales él supuso que iban. Y Sancho, sin saber qué contestar, no hacía más que volver la cabeza de cuando en cuando para ver si veían los caballeros y gigantes que su amo nombraba. Como no descubría a ninguno, le dijo: «Señor, ni hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice parece por todo esto, a lo menos yo no los veo». «¿Cómo dices eso?», respondió don Quijote. «¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los tambores?». «No oigo otra cosa», respondió Sancho, «sino muchos balidos de ovejas y carneros». «El miedo que tienes», dijo don Quijote, «te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a un lado y déjame solo». Y diciendo esto, picó espuelas a Rocinante y, lanza en ristre, bajó de la costezuela como un rayo. «Vuélvase vuestra merced, señor don Quijote, que no son sino carneros y ovejas las que va a embestir». Ni por esas volvió don Quijote, antes en altas voces iba diciendo: «Ea, caballeros, los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos, veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo Alifanfarón». Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó a lancearlas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían dábanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes, discurriendo de todas partes, decía: «¿A dónde estás, soberbio Alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy, que deseo de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso Pentapolín Garamantas». Llegó en esto una peladilla de arroyo y, dándole de un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malherido, y sacando una alcuza de cierto licor que él creía le haría invulnerable a las cometidas, comenzó a echar licor en el estómago, mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y diole en la mano y en la alcuza tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca y machacándole malamente los dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo, que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto. Y así, con mucha prisa, recogieron su ganado, cargando las reses muertas, que pasaban de 7, y sin averiguar otra cosa, se fueron. Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que había conocido a Don Quijote. Pero cuando le vio caído en el suelo y los pastores fuera, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole: «¿No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iban a acometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros?» «A esto», replicó Don Quijote, lanzando un profundo suspiro, «¿cómo sabe transformar las cosas ese ladrón del encantador? Este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Para que te desengañes y veas ser verdad lo que te digo, sube en tu asno y síguelos bonitamente. Verás cómo, en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en ser su ser primero. Pero no vayas ahora, que he de menester tu favor y ayuda. Llégate a mí y mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguna en la boca». Levantóse en esto Don Quijote y, puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes, asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo. Y fuese a donde su escudero estaba de pechos sobre su asno, con la mano en la mejilla, a semejanza de hombre pensativo además. Y viéndole Don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Así que no debes acongojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte en ellas». «¿Cómo no?», respondió Sancho. «¿Por ventura el que ayer mantearon era otro que el hijo de mi padre? ¿Y las alforjas que hoy me faltan con todas mis alhajas son de otro que del mismo?» «¿Qué? ¿Te faltan las alforjas, Sancho?», dijo Don Quijote. «Sí que me faltan», respondió Sancho. «De ese modo no tenemos que comer hoy», replicó Don Quijote. «Eso fuera», respondió Sancho, «cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados caballeros andantes como vuestra merced es». «Con todo eso», respondió Don Quijote, «tomara yo ahora con más gusto un buen pedazo de pan y dos cabezas de sardinas arenques que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera el ilustrado por el doctor Laguna. Mas con todo esto, sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y vente tras mí». «Sea así como vuestra merced dice», respondió Sancho. «Vamos ahora de aquí y procuremos dónde alojar esta noche, y ojalá que sea en parte donde no haya mantas, ni manteadores, ni fantasmas, ni moros encantados». «Guía tú por donde quieras», le dijo Don Quijote, «que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos». Hízolo así Sancho y encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido. Fin de la parte 1.